COPE Coruña.
Estar informado.
Y hablamos de los daños colaterales que están sufriendo los vecinos de Lorzán tras el inicio de los cortes de tráfico en la calle San Andrés para convertirla en un bulevar. ¿Qué les pasa, Noel Abau?
Continúan a buen ritmo estas obras de San Andrés. En dos días de corte de tráfico ya se ha retirado prácticamente todo el empedrado desde la calle Sola a la Estrecha. Sin embargo, la obra viene con una queja, la de los vecinos del entorno, que denuncian falta total de información. Son obras necesarias, pero vienen con sorpresas, según resalta el presidente de la Asociación Vecinal de Lorzán, José Luis Méndez.
El ayuntamiento en ningún momento se ha puesto en contacto con los vecinos ni con los comerciantes de la zona. Es la queja que tenemos. No sabemos muy bien si el plan del ayuntamiento nos gusta o no nos gusta, pues porque no se nos ha presentado el proyecto. Así que estamos como cualquier otro vecino de Coruña.
La confusión afecta tanto a vecinos como a comerciantes.
Los propios comerciantes, por ejemplo, no saben qué plan hay para recibir las entregas de mercancía. No sabemos dónde se puede aparcar de forma alternativa, no sabemos en algunas calles cómo se puede entrar y salir de los garajes sin ir en dirección contraria. O sea, vaya, yo creo que a nivel de información a las personas más directamente afectadas por las obras, yo al ayuntamiento le doy un suspenso.
Un ejemplo lo pone en la calle Vista, paralela a la calle Orzán.
La calle Vista, por ejemplo, nadie le ha dicho qué es lo que va a pasar o cómo se va a organizar. Y hoy por hoy, esa calle Vista, donde nunca ha habido tráfico, está llena de coches aparcados, es donde aparcan todas las furgonetas que vienen a hacer entregas, y ahora esa calle está bloqueada por toda una serie de coches aparcados y de paso, que era ilegal hasta hoy.
Lamenta que para reformar San Andrés no se haya pedido la opinión de los vecinos del entorno, que tienen visiones, entiende, valiosas sobre lo que falla en la vía.
Nosotros que vivimos en la zona vemos las carencias de lo que hay, tenemos cierta opinión acerca de qué es lo que se debería hacer, pero nadie nos ha consultado ni sabemos tampoco lo que van a hacer.
En paralelo a San Andrés se está reformando la calle Sol, en principio con el cambio de empedrado por hormigón. Desconocen si va a haber una actuación más profunda que, entienden, sí se debería hacer.
La calle Sol es especialmente problemática. No sé qué es lo que quieren hacer. No sé si solo quieren reparar el firme o quieren realmente acondicionar esa calle para que puedan convivir tanto el tráfico que tiene que pasar por allí como los peatones. En este momento es una calle peligrosa.
Las obras durarán un año y crearán un bulevar en San Andrés con doble sentido de circulación. Cree José Luis que para que se pueda llamar bulevar de verdad se debería delimitar a un solo sentido con esas aceras que efectivamente se van a hacer más amplias.
Gracias, Noela. Es la 1:23. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y a esta hora queremos saber cómo se circula por la ciudad, así que vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, en este momento tráfico fluido en las vías principales de la ciudad. Sí, es un poco denso por Juana de Vega y Cantón Pequeño, sentido de salida de la ciudad en estos momentos. Bueno, se siguen reproduciendo ciertas conductas de circular en ese entorno de la zona de San Andrés, normal por otra parte. Pero bueno, en general fluido, con excepción de tráfico lento en esa zona.
¿Previsiones?
Sí, tenemos hoy hasta las 8 de la tarde en calle Matadero 52, corte de carril para polizado de material a cubierta.
¿Y para el fin de semana hay alguna?
Sí, también, domingo, tenemos tres cosas. De 9 y media a 11 y cuarto, la carrera de Oza. Se va a ver afectado con cortes en la Ronda Outeiro entre Pérez Ardá y la Avenida del Ejército durante el transcurso de la carrera. A las 12, manifestación de trabajadores de Inditex por la zona centro, desde Plaza de Lugo, Compostela, Plaza de Mina, Cantones, Avenida Marina y finalizando en Paseo de la Dársena. Con lo cual, eso, hasta las 2:30 vamos a tener bastante intensidad allí de circulación. Y ya por la tarde a las 5, el partido de fútbol, cortes habituales 2 horas antes del partido.
Y por último, el balance de accidentes.
En el día de hoy ninguno registrado por atestados.
Gracias, buenos días.
Saludos.
Y la Guardia Civil investiga a 3 conductores como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial y sanciona a otro por la pérdida de vigencia del permiso de conducción. Fueron 2 mujeres de 37 y 25 años que fueron detectadas conduciendo turismo sin carné y un hombre de 41 que tenía retirado el permiso. Otro caso involucró a un conductor de 58 años que perdió todos los puntos y siguió conduciendo. A mayores, a este conductor no le quedó nada por hacer. La Benemérita detenía a un conductor ebrio y drogado que circuló en sentido contrario en Carballo e intentó darse a la fuga cuando le dieron el alto. Fue en el polígono industrial de Bertua. Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que
Esta tarde en el centro de la ciudad, en concreto en el Obelisco, tendremos ahí una unidad móvil de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Carballo, a esta hora en la plaza del Ayuntamiento, tenemos ahí una segunda unidad móvil. Va a estar media horita más hasta las 2 de la tarde, pero va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche y en este mismo horario de tarde, 4 de la tarde, 9 de la noche, delante de la farmacia de Oza dos Ríos, tenemos ahí una tercera unidad móvil. 1:27, vamos con las citas de la agenda.
Bueno, diga, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, señor locutor.
Hoy es viernes de tardeo. Atención a esta cita en el Soho de Mato Grande. El Pulpo va a pinchar en una sesión de tardeo desde las 6. La entrada es libre y tu asistencia imprescindible. La agenda musical de A Coruña trae hoy a los Tigres del Norte a las 9 en el Coliseum. Hay doblete de Pablo López en el Palacio de la Ópera mañana y pasado con entradas más que agotadas. Antes, este viernes, al Palacio de la Ópera vuelve Dima Slobodeniuk. El exdirector de la Sinfónica de Galicia se vuelve a poner al frente de la orquesta para interpretar la Sinfonía número 3 de Bruckner desde las 8. Mañana a las 7, concierto de la Orquesta Infantil de la Sinfónica en el Teatro Colón. En la Sala Garufa actúan hoy Recorders, mañana la Ganga Calais y el domingo hay gala de Rock School. En la Sala Mardi Gras actúa Fito Mansilla a las 10:30, mañana recibirán a Samesugas y Bule. La Sala Jazz Filloa ofrece doble sesión de Pablo Seoane Dúo a las 9:30 y a las 11.
Que no mienta por...
Comienza el Fórum Gastronómico en Expo Coruña. El domingo es la sesión abierta al público. Continúa el Carballo Interplay en Carballo entre hoy y el domingo. Hablando de cine y de audiovisuales, en la Filmoteca proyectan Nubes Pasajeras a las 6 y a las 8:30. Presentan el fotolibro Hot España de María Meseguer. El Fórum Metropolitano proyecta La Cinta Blanca y Algunas Bestias a las 8. Y dentro del ciclo Todo Público, mañana tendrán en el Fórum a la Compañía de Comedians La Baldufa con la fábula de la ardilla. Hoy en la Fundación hay humor con Laura del Val y su show de Burgos también se sale a las 8. Citas literarias para mañana sábado. El escritor Ian Watson visita la FNAC a las 7 y presenta su último libro. A la misma hora, pero en Betanzos, el poeta José Vázquez Liste presenta Poematizar. Y el Corte Inglés organiza Cuentacuentos, Flor y el Reino del Silencio a partir de las 6:30 de esta tarde en la librería infantil. En Marineda City tienen el domingo el espectáculo La Vida Misma de la ilusionista Lorena Banz. Estos días organizan talleres infantiles. Y por último, el Colegio de Médicos inaugura exposición de José Antonio Azores. Se puede visitar desde las 6 de esta tarde hasta el 27 de abril.
Si la hizo llorar, hoy pídale perdón.
Si me estás escuchando, donde quiera que estés.
Y A Coruña celebra los Días Europeos de la Artesanía con la iniciativa Oficios en Acción. Este sábado en el Ágora habrá demostraciones de diversos oficios y talleres de tejido, joyería, impresión textil, entre otros. Este sábado también en Ponteceso va a tener lugar un taller participativo en el que se mostrarán técnicas de remate de juguetes de madera. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
No puedo perdonar, pero a mi santa madre déjela descansar.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Las continuas infracciones sobre el sentido de la marcha en el recinto ferial y varios sustos han llevado a que el ayuntamiento tomase cartas en el asunto y señalizase las vías para aclarar el sentido de la marcha. Respiran ya más aliviados los vecinos, Noela Bao.
En un barrio donde les ha costado años que les pongan papeleras, ahora una de las prioridades está en la señalización vial. El entorno de Someso y el recinto ferial es un caos y muchas veces los conductores se toman la ley por su mano ante las dudas. Ha empezado todo a mejorar poco a poco con la colocación de señales y el repintado de las marcas viales, pero aún queda recorrido hasta que se regule de forma correcta. Lucía Fernández es vicepresidenta de la Asociación Vecinal Sector 7.
Aun a pesar que en algunas zonas sí que hay señalización vertical y en la propia vía pintado, pues las direcciones a veces son un poco complicadas, sobre todo la glorieta de entrada del parking de Espacio Coruña. Pero bueno, se ha pedido repintado para todo el barrio en general, calle por calle. Se nos ha contestado que en primavera se iba a hacer. Y parece que están empezando.
Es habitual ver coches en sentido contrario. Estos son los incumplimientos que más ven.
Pues no respetar el sentido de las glorietas, salir por donde hay que entrar. Y luego en la manzana de Aurelio Aguirre, Galarraga, que son las torres que están más pegadas al campus, que ahora bueno entran a vivir también los de Torreamura, hay más tráfico todavía que antes. La calle siempre fue solo de un sentido. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, pues las señales en la vía, tanto cedas como la flecha de dirección, estaban desgastadas.
Y claro, no es solo una anécdota. Ha habido accidentes y no ha ido a mayores la situación de milagro.
No ocurre porque las calles dentro de Cabe son anchas y bueno, dos coches sí que se pueden cruzar. Lo que pasa es que, claro, te puedes llevar un susto. Porque tú entras hacia esa manzana y si hay un autobús aparcado o algún camión, no te permite ver si viene alguien en sentido contrario.
El repintado del barrio es una de las demandas de una zona que está pendiente de las obras de carril bici a la universidad. Por fin han comenzado. Y de la ejecución de los proyectos aprobados en los presupuestos participativos de los últimos años.
Me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar recapitulando, porque yo creo que es necesario en toda esta polémica sobre la licencia para hacer unas obras en un inmueble de la Avenida del Ejército número 96, que, o casualidad, es propiedad del portavoz del Gobierno local y concejal de Urbanismo, José Manuel Ajetuñas. Si le pregunto, después de todo lo vivido, que me califique todo lo que ha pasado, ¿qué me dice?
Hombre, pues mira, yo le pondría un título. Yo diría que el concejal Ajetuñas, que es el que tiene las competencias en materia de urbanismo en esta ciudad, que es el que da las licencias, impone multas si la gente hace obras sin licencias, ha hecho una serie de obras en su inmueble sin licencia y ha cambiado el uso y todo esto en un tiempo récord.
En toda esa documentación, que no está toda, que han podido ver, ¿qué han sacado en limpio?
Yo lo que estoy denunciando son irregularidades que me llaman la atención. Entonces, todo empieza, hay un procedimiento administrativo a seguir cuando tú quieres hacer obras en un inmueble. Aquí, señor Ajetuñas, propietario de ese inmueble, pide en el ayuntamiento, comunica unas obras menores por un importe de 12.000 euros, diciendo que es una vivienda. El propio ayuntamiento, los funcionarios dicen, oiga, mira, aquí hay una confusión, tiene usted que demostrar que eso es una vivienda, porque parece que no lo es, que es un local comercial, o sea, un diáfono. Y a partir de ahí vuelve, le pide una serie de documentación, vuelve a hacer esa comunicación previa y le dicen que no. Dicen que no, pero las dos veces que le dicen que no, le dicen, paralice usted las obras. Porque la comunicación previa te permite iniciar las obras. Paralice usted las obras. A raíz de eso, inicia un proceso de pedir licencia de obras mayores. Y de repente le piden un proyecto. licencia de obras, necesita hacer un proyecto. El proyecto le dan 10 días, no cumple, le conceden una prórroga de un mes, no cumple, y pasado el plazo presenta el proyecto. Pero está aquí, es aquí que el proyecto, cuando lo presenta, aparece que las obras por en medio de 100.000 euros cuestan 50.000. Y que una serie de planos que presentó en las comunicaciones previas no coinciden con el plano que presenta en el momento que pide las obras mayores, la licencia. Que hay un cambio, porque en un lado aparece que está como dividido, como si fuera una vivienda, y en el otro aparece diáfano. Y a mayores, en el catastro, aparecen dos pisos. Entonces yo en estos momentos no sé si había algo diáfano, si había una vivienda o si había dos pisos, porque según lo que consultes te encuentras uno u otro. Y a raíz de eso pasa una serie de... Empieza, él hace igual las obras, sin licencia. Esto está confirmado porque hay vecinos que denuncian del inmueble diciendo se están haciendo las obras en la primera planta, que ellos dicen que era diáfano, que no había ninguna vivienda, y se están haciendo obras sin licencia. Y entonces la policía local va allí y verifica que están unos obreros trabajando, tabicando, y que no había licencia. Pero a su vez, otro vecino que denuncia, lo denuncia en urbanismo, y urbanismo inicia un expediente disciplinario, inicia lo que se llama, y dice que se incoe un procedimiento de recuperación de la legalidad, que reponga, que quite las obras que hizo hasta ese momento y que deje como estaba el local. Procedimiento que extrañamente no se incoa, pero no se termina. Y de pronto este señor presenta el proyecto y en el plazo de mes y medio le conceden la licencia. Claro, en esta ciudad los constructores se quejan de que tardan años en dar la licencia. En esta ciudad hay gente que lleva más de un año esperando por el cambio de uso de su vivienda, su local. En esta ciudad hay gente que lleva más de un año esperando por hacer unas obras, que le den la licencia de obras. Y si hacen las obras saben que los van a multar. Entonces, yo lo único que digo es que el responsable de urbanismo, que debería dar ejemplo, yo creo que debe ser ejemplar su comportamiento, ha hecho obras sin licencia. Y esto es lo que estamos denunciando en el Partido Popular. ¿Qué pasa? Que después te encuentras que a mí me dicen, la alcaldesa, que si entra en el barro, oiga, y que ella defiende, nunca va a consentir que haya por parte de un concejal de su gobierno un comportamiento no adecuado a su responsabilidad política. ¿Pero qué me está usted diciendo? O sea que usted cree que es adecuado a la responsabilidad política el hecho de que el concejal La Getuñas, que tiene las competencias en urbanismo, haga una obra sin licencia. Entonces, esto es lo que yo pregunto. Y nosotros estamos pidiendo explicaciones. Porque yo estoy hablando de una serie de hechos. Y lo único que digo es, deme usted una explicación. Convocamos la Comisión de Transparencia. La negaron. Pues ahora pediremos en el pleno las explicaciones. Igual que está haciendo el Bloque Nacionalista Galego, que este tema también lo ha denunciado, como lo ha denunciado el Partido Popular.
La alcaldesa también les ha dicho que si hay delito, que vayan a la Fiscalía. ¿Por qué no recurren a la Fiscalía?
Vamos a ver. No toda irregularidad es un delito. Primer punto. Y yo hablo de responsabilidades políticas. Y además le voy a decir, yo también invito a la alcaldesa, si lo que yo aquí estoy contando no es cierto, lo que estoy diciendo, que vayan también ellos a los juzgados y que me denuncien. Me pueden denunciar por difamación, por lo que quieran. Si no es cierto todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, no toda irregularidad es delito. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, yo exijo responsabilidades políticas. Y pido que se me aclaren esas irregularidades. Ya partimos de que para acceder al expediente hemos pedido copia. No nos la han dado. Cuando nos dan el expediente, retiran documentos esenciales, como por ejemplo el de la policía. La visita de la policía no aparece ese documento. Hace referencia a otros, con lo cual tuvimos que reclamarlo. Ahora estamos reclamando otro documento, que es el inicio del expediente este de incoación de posición de legalidad, que tampoco aparece. Y ese expediente, hay que decirlo, que pasa dos meses en un cajón. Concede la licencia y dice, no, como ya está concedida la licencia, ya no pasa nada. No, mire, pasa porque usted cuando hizo las obras estaba cometiendo una ilegalidad, que no es un delito, ¿eh? O sea, hay que entender la diferencia entre lo que es delito y lo que es irregular, y lo que realmente se, no todo que es lo que se hace mal es delito. Entonces yo por eso digo que yo no me meto en el tema de ir o no a fiscalía, que yo sé por dónde viene la alcaldesa, pero le invito a la alcaldesa que si yo no es cierto lo que yo estoy diciendo, que presente una denuncia contra mí en el juzgado.
No ha habido comisión de transparencia.
No.
A pesar de que ustedes la habían solicitado.
Y además te voy a decir una cosa. Mira, yo la comisión de transparencia hasta la pedí por respeto político a un compañero. Porque creo que en ese foro donde estamos representados los partidos, pero que es un foro que no, donde no hay luz y taquígrafos, él puede dar allí explicaciones de todo lo que ha pasado, que a lo mejor puede darlas. Por eso pedimos esa comisión de transparencia. Nos la han negado. Pues ahora iremos al pleno a pedirlo.
Claro, eso le iba a decir. Visto lo visto, ¿usted confía en que va a haber comparecencia del portavoz del gobierno local en pleno?
Nosotros el trámite es pedir la comparecencia. Si, como yo no tengo mayoría, tengo mayoría, pero no mayoría absoluta, porque yo tengo 12 concejales, el PSOE tiene 11. Supongo que el bloque, como sé que ha denunciado también estas irregularidades, nos apoyará en esa comparecencia. Si se vota que comparezca, en el siguiente pleno tiene que comparecer y dar explicaciones. Que es lo que yo en un momento hasta pretendía evitar, porque si realmente a lo mejor tiene alguna justificación que yo desconozco. Yo solo vi el expediente y vi la documentación que había. Pero veo que no debe haber mucha justificación porque no quieren hablar de este tema.
Si se confirman esas presuntas irregularidades, usted dice que hay que asumir responsabilidades políticas.
Hombre, yo creo que
¿eso
sí.
En la práctica qué significa?
Pues hombre, que sinceramente, que lo dije al principio, la competencia, que la persona que se encarga de dar las licencias, que exija a los ciudadanos que pidan licencia, que multa a los ciudadanos que hacen obras sin licencias, la persona que tarda más de un año en darte la licencia, él se marcha de rositas. Yo creo que hay una responsabilidad política.
Debería dimitir entonces.
Al menos de esas competencias que tiene en materia de urbanismo. Al menos de las competencias. Yo sé lo que haría yo. Yo sé lo que haría yo si fuera el alcalde. Yo sé lo que haría yo. El exceso de todas las competencias. Porque de concejal no lo puede cesar, tiene que irse él. Pero vamos a ver, hemos visto, por ejemplo, en Madrid, Ábalos. Lo que pasa, ¿Ábalos está imputado por algo? No. ¿Está llamado por algún juzgado? No. ¿Hay alguna denuncia penal contra él? No. Y el PSOE lo ha echado. Y está en el grupo mixto. No se fue del Parlamento porque no lo puede ser el Parlamento. Pues este señor, a lo mejor, pues las competencias que tiene, que son muchas, pues tendrá que cesar las competencias. O a lo mejor, pues tiene que presentar él su... decir que se marcha. Pero a mí no me parece ejemplarizante ni lo que está haciendo, lo que se hizo, ni me parece ejemplarizante el mensaje que da la alcaldesa defendiéndolo, Porque si usted me está diciendo que no va a permitir ningún comportamiento por parte de sus concejales que redunde en lo que puede ser la nobilidad de un político, vamos a ver, este tema creo que hay una responsabilidad política clara y el señor Laje tiene que al menos dar explicaciones y la alcaldesa tomar decisiones.
Pues veremos a ver qué pasa. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias.
A vosotros.
A Coruña se convierte desde este domingo en capital gastronómica con la celebración de una nueva edición del Fórum Gastronómico que se desarrollará en Expo Coruña. Nuestra ciudad se convierte así estos días en el referente nacional de la gastronomía atlántica. La directora del Fórum Gastronómico es Ana Trevisani. Ana, muy buenos días.
Hola Eva, buenos días.
Bueno, lo primero que tengo que decirte, Ana, es gracias por elegirnos una vez más.
Bueno, un gusto, que te voy a contar, absolutamente un gusto.
Bueno, hablando precisamente de eso, de gusto, digo yo, Ana, que no hay nada mejor que pecar con la comida, ¿no?
A ver, no hay nada mejor que pecar con la comida y qué gusto pecar con la comida gallega y el producto gallego.
Pues sí. Bueno, todo a punto ya, porque esto ya empieza el domingo.
Efectivamente, mira, esto empieza el domingo, estamos... Como si fuera un adolescente, te lo voy a decir, a tope con el montaje en el recinto de Expo Coruña y muy orgullosos porque este año hemos superado los 200 expositores. Hay expositores con productos realmente extraordinarios y con montajes realmente extraordinarios. Fórum está claro que se está consolidando después de 9 fórums en Galicia y el segundo bajo la marca Galicia Fórum Gastronómico es, vamos, el evento de gastronomía profesional del noroeste de España, del noroeste de la península, indiscutiblemente.
En líneas generales, Ana, ¿qué nos habéis preparado?
Bien, a ver, no me lleva 10 segundos, ¿eh? Me tienes que dar un poco más.
Tienes un poco más.
Bien, hay como dos grandes partes. Por un lado, evidentemente, Fórum es feria. ¿Qué significa feria? Pues nos vamos a encontrar esos 200 expositores, pero en muchos registros. Nos vamos a encontrar, por un lado, las grandes empresas, las grandes marcas, los grandes distribuidores, Estrella Galicia, por supuesto, Cas Record, Begalsa, una empresa como Macro, Gadis, empresas de maquinaria, de menaje, empresas como Coren, o sea, las grandes empresas, pero creo que es una de las maravillas de Fórum, es la pequeña empresa. Esa empresa maravillosa con productos, sea lácteo, cárnico, del mar, de la huerta, que Galicia está haciendo auténticas maravillas en producción de pequeños productores. Entonces, los dos tienen altavoz en Fórum. A mayores nos vamos a encontrar espacios monográficos. Cada vez esto nos funciona muy bien porque Galicia está siendo inmensamente rica. Entonces, aparte de eso, las grandes empresas y los pequeños productores, espacios monográficos. Uno dedicado al mundo del vino, exclusivamente el vino. Por un lado, un túnel del vino con todas las denominaciones de origen de Galicia. Y por otro lado, un espacio bombón que se llama Wine Circus, con esas ediciones limitadas, a lo mejor 2.000, 3.000 botellas nada más, pero hace que estemos ganando premios a nivel nacional y europeo porque se están creando auténticas joyas. Esto en el mundo del vino. Lo mismo en el mundo de los quesos. Esto es la novedad de este año. Supongo, Eva, tú sabes perfectamente que las queserías gallegas, volvemos a lo mismo, estamos ganando premios a nivel nacional y a nivel europeo porque se están haciendo quesos diferenciados. España está boquiabierta con lo que está pasando con el queso gallego. Los vamos a tener. Lo mismo con el mundo de la coctelería. La coctelería ha vuelto con una fuerza brutal a nivel mundial. Madrid y Barcelona ya son tractores. Y en Galicia está llegando, pero esa coctelería bien entendida, el cóctel elaborado con calma, con amor, con paciencia, con unos destilados de calidad, pero con complementos de especias, de sabores, de kombuchas. Es decir, la coctelería, o sea, está creando una revolución, o sea, realmente está creando un mundo de gastronomía líquida, o sea, hasta el punto de merecer este palabra, ¿no? Gastronomía líquida, por lo bien que se está haciendo. Sí, dime, porque tengo más.
No, pues sigue, porque luego añado yo.
Pues fíjate, tenemos monográfico de cervezas artesanas también, otro mundo maravillosamente rico. Tenemos un espacio que se llama Cook Trend, donde te puedes quedar a comer en Fórum, por Dios, que nadie venga a Fórum una hora, te lleva un día vivirlo, te puedes quedar y los 5 colectivos gallegos, el Lugo, cocina, el Lugo Gastronómico, Orense, Cocina, Vigo Gastronómico y colectivo Coruña Cocina, todos montarán, serán parte del menú que hay en el restaurante Fórum. Una experiencia, no solamente participar de Fórum, sino quedarse a comer en Fórum.
Y te iba a decir, Joana, que todo esto que nos estás contando, a mayores aún, aderezado con un montón de actividades. ¿Qué actividades se van a desarrollar que podamos destacar?
Pues mira, actividades. Son más de 70 actividades, 27 estrellas Michelin, 120 ponentes. Todo esto va a pasar en 7 espacios. El espacio principal se llama el Auditorium y es el gran espectáculo de la gastronomía. Los grandes nombres traerán las grandes novedades. En el espacio taller también estos grandes nombres cocinan, aquí la pota echa humo y todo lo que ellos se cocina hay degustaciones en directo. En el Ágora hay degustaciones en directo también de nuestros expositores y el Fórum Lab, espacio importantísimo. El único espacio que no echa humo la pota, pero echa humo la cabeza, porque tenemos que pensar. Ahí es donde se reflexiona sobre el futuro de la gastronomía cómo estamos haciendo las cosas, cómo hay esta variedad enorme que hay de proyectos, de negocio, pues negocios que están creciendo muchísimo y negocios que deciden de crecer y quedarse pequeñitos para asumir ese compromiso de kilómetro cero, sostenibilidad, inmersión en el territorio. Sabéis que el abanico es enorme. Hablaremos de cerdo, especialmente este año, con propuestas de Europa, de España, de América Latina. Tenemos al campeón nacional, perdón, mundial, que nacional, mundial de repostería, Lluc Crusellas, es el campeón mundial de repostería con chocolate. Tú mira lo que te estoy contando, ¿cómo puede ser esa sesión? Pero tenemos a Esther Merino, que es la lideresa indiscutible de la nueva sala, de la gestión de la sala rompedora, disruptiva. Está rompiendo sus teorías los restaurantes de Berlín, de París, de por supuesto, de Madrid, de Londres, de todo. Tenemos temas tan dispares como Yaviz Darnoz, bajo la marca Imperfectos, que viene de Navarra, con propuesta de cocina silvestre. Fíjate, que te crezca la imaginación, ¿qué puede ser esto? David se va al campo y se lo trae, se va al bosque y se lo trae todo y lo cocina. Tenemos a Lino Adillón, que viene de Tierra de Fuego, de Argentina. Otra propuesta gastronómica en ese naturaleza tan agreste, la lleva a su cocina, la lleva a la mesa. Es impresionante todo lo que hay en Forum este año. No sé cómo resumírtelo.
Sí, ya estamos escuchando, Ana. Incluso vamos a elegir al mejor cocinero y la mejor empanada por primera vez de Galicia.
Bueno, mejor cocinero por primera vez no.
No, es digo decir, la empanada.
La empanada sí. La empanada es, en Forum ya ves, te hablo de vanguardia, de novedades, pero Forum siempre tiene un cachito de corazón, que nunca descuida y siempre está atento a lo tradicional. Entonces ya tocaba, ¿eh? Este ya tocaba. El primer concurso de empanadas, que aparte estamos muy contentos porque lo hemos abierto en dos categorías. El de formación, se presentan, fíjate, es preciosa esta noticia, todas las escuelas de hostelería de Galicia están presentes. Les ha encantado, vienen con sus alumnos, fíjate qué idea tan bonita, ¿no? La gente joven haciendo, cocinando en positivo. Y otra categoría profesional. Y como tú muy bien decías, que esto sí que es, la gente se muerde las uñas, porque ha cogido una relevancia el nombrar el mejor cocinero gallego del año. Este cocinero realmente les ha cambiado la vida a todos los que han. Fíjate, los primeros fue Diego Moli, de la Molinera de Lalín, mira dónde está ahora Diego. O Moncho, el año pasado, el último, por nombrarte el primero y el último, pues Moncho Méndez de Millo, Coruña, mira dónde está Millo en este momento. Entonces, claro, hay una expectación enorme, pero bueno, hay que esperar al fallo del jurado. Entonces, el domingo, falta poquito.
Pues sí, pero te digo, Joana, que después de todo lo que nos has contado, ¿creéis que un día solo para visitantes es suficiente?
A ver, abrimos de 10 a 8 de la tarde. Son exactamente 10 horas. Si alguien puede venir dos días, mucho mejor. Pero si solo puedes venir uno, cógete el día entero. Cógete el día entero, mira el programa y hazte una agenda de voy a esta sesión, voy a esta, visito este expositor, visito este.
Claro, hay que planificar. Sí.
Quiero recordarte una cosa importante. El domingo abrimos a público mixto. O sea, puede venir el público, el apasionado de la gastronomía, el público gourmet, que convivirá con el público profesional. Pero el lunes y martes es muy marcadamente público profesional. El público, pues cocineros, chefs, restaurantes, jefes de compra de cadenas hoteleras, de hoteles, o sea, todo el mundo, distribuidores, todo el mundo de la cadena Horeca de gastronomía profesional.
Ahora sí que me voy a poner un poquito seria, Ana, porque este es un evento en el que además vamos a mostrar nuestra solidaridad con las víctimas de la organización del chef José Andrés, con esos voluntarios fallecidos en ese conflicto que hay entre Israel y Gaza. ¿Qué vamos a hacer durante este evento para mostrar esa solidaridad?
Pues me gusta que me preguntes eso y a mí también ya me cambia la voz. No vamos a juzgar lo que está pasando en el mundo porque es una aberración en todo sentido, pero el hecho de que haya un grupo de personas que lleva ayuda humanitaria, que lleva comida, no hay códigos éticos que sean capaces de analizar esta situación. Entonces vamos a hacer un minuto de silencio del mundo de la gastronomía, apoyando y valorando y respetando y con una emoción muy grande, pues sufriendo pues por estas 8 personas, por sus familiares y por toda la organización que estaba gestionando este trabajo. Será el domingo a las 12:30, después de todo lo que he contado, imagínate 7 salas funcionando a la vez, se pararán, sea quien sea el ponente, da igual que tenga 1, 2, 4 estrellas, la sala se va a paralizar durante un minuto, intentaremos que el patio de expositores, que va a ser muy grande, se quede también en silencio, y es nuestro pequeñísimo y modestísimo tributo que Forum puede hacer a esta aberrante situación.
Pues sí. Ana, enhorabuena por todo lo que habéis organizado, que seguro que lo vamos a disfrutar, y muchísimas gracias por atendernos en un día en el que, como decíamos al comienzo, estáis preparando todo y hay mucho lío. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias, Eva, a ti siempre por tu apoyo y acogida siempre.
Y pendientes ya del partido contra el Unionistas de Salamanca, Pepe Torrente.
Domingo, 5 de la tarde en el Estadio Municipal de Riazor. El Depor quiere sacar los 3 puntos para meterle presión al Barça B, que juega después, para que el conjunto catalán esté obligado a ganar al Arenteiro en el Johan Cruyff para mantener el punto de desventaja que tiene con respecto al conjunto blanquiazul. Hoy día, ¿qué se ha dejado claro? Bueno, muy claro no, pero si lees entre líneas, sí. Porque ha hablado de Lucas Pérez, dice, no soy muy optimista, hoy ni siquiera he entrenado con el grupo, con lo cual no será titular en ese encuentro. Hugo Rama seguirá ocupando la media punta. Un Depor que después de 11 partidos sin perder, 9 victorias y 2 empates, tan solo tiene un punto de ventaja con un Barça B que también está haciendo un sprint final espectacular. Está en una racha muy, muy buena. Por eso, el técnico del Depor dice, creo que esto va a ser así hasta el final. O sea, que el Depor va a tener que hacer la de Luis Aragonés. Ganar, ganar, ganar y volver a ganar.
Yo estoy preparado para que el ritmo sea este. Estoy preparado para que lleguemos a la última jornada jugándonos algo. Estoy preparado, absolutamente. Creo que nos tenemos que preparar todos para eso, porque es el deporte de alta competición y lo normal es que en todas las ligas, en la última jornada, los partidos decidan cosas. Pues vamos a prepararnos para ello, yendo semana a semana, y oye, si luego pasa lo contrario, pues ya nos alegraremos y nos abrazaremos y lo disfrutaremos.
Preparemos el corazón para sufrir hasta el final, pero si al final hay fiesta, hay ascenso directo, pues lo daremos como bien empleado.
Con esta situación, ¿cuándo podríamos saber si ya ascendemos de forma directa?
Buah, es que eso depende de tantas variables a estas alturas de la temporada, a falta de 8 jornadas, que es imposible. A ver, hay un partido muy importante, que es cuando el Barça venga a Riazor. Porque si, imagínate, vamos a poner el hipotético caso de que se mantenga el punto de ventaja con respecto al Barça y los 4 con el Nasti de Tarragona, y que el resto no le recorten puntos. Claro, tú si ese día le ganas y te pones más 4 a falta de 6, en la penúltima jornada sí podrías cantar el alirón. Pero esto va a dar muchas vueltas, esto es muy complicado, ascender siempre es difícil, así que dejémonos de cuentas y, como dice el otro, unionistas, unionistas, unionistas. Centrémonos en el partido del domingo.
5:45 el domingo, empezamos.
A partir de las 5:45, tiempo de juego Coruña desde el estadio de Riazor 99.9 y desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y el cuarto foro de Gadis con las ONGs pone el foco en la vida saludable. Gadis ha vuelto a reunir a representantes de 200 asociaciones para poner en valor la importancia de la colaboración entre el tejido asociativo y las empresas. Y echamos ya la vista atrás, estamos a 5 de abril, un 5 de abril de 1991, se realizaba el primer trasplante de corazón en Galicia. Era en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, en el CHUAC. En 1979 moría el artista Luis Seoane, hoy celebramos el Día Internacional de la Conciencia y 74 años cumple hoy Agneta Falk, cantante de ABBA. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.